principios, pero de momento le dejan hasta el viernes el club de aquí. Luego ya veríamos el de Singapur, pero el club de aquí le mantiene. Por cierto, se perderá ese partido y el siguiente, Gaya, otra lesión.
Por cierto, hablando del Valencia, ¿cómo evoluciona lo de fijar fecha para el partido ante el Madrid, que pinta que no será el día 2 como quería la Federación? Antón Meana, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. No evoluciona directamente porque la AFE considera que no es legal jugar el día 2 y encima tiene el respaldo de los vestuarios, sobre todo el del Real Madrid. La plantilla de Ancelotti no quiere jugar el día 2 de enero porque eso obliga, por ejemplo, a entrenar previa de partido el día 1, les afecta directamente a las vacaciones y a la noche vieja y, por tanto, se agarran en AFE y en el Madrid a que el partido debe ser el día 3. Eso movería la Copa al día 6, el viaje a Arabia previsto para el 7 no cambiaría, jugaría en la primera semi de Supercopa el día 9, calendario apretado, pero AFE considera, Paco Jo, que no hay debate, que el partido se va a jugar el día 3 seguro, porque es lo que marca el convenio en España.
Y en asuntos federativos estamos pendientes de la recta final de la batalla electoral por el puesto de presidente de la Federación, que hoy ha tenido novedades con la presentación de la candidatura del valenciano Salvador Gomar. Fran Guaita, buenas tardes.
¿Qué tal, Paco Jo? Buenas tardes. Aquí en Madrid, en el Hotel Cuzco, un ambicioso programa electoral con 164 medidas. Ha anunciado que la primera decisión será renovar a Luis de la Fuente. Se ha dedicado a desmontar el bulo de que Rubiales colabora con él, buscándole votos y haciendo un juego de palabras, de esos tan tuyos. Se ha desmontado a sí mismo, recordando a los afectados por la Dana. Salva Gomar.
Y yo es que desde el 25 de agosto no sé nada de Luis Rubiales. ¿Os podéis fiar o no de mí? Respecto de las medidas, la renovación de Luis de la Fuente, porque está él y su equipo están en una situación que puede que estén renovados, pero es una situación medio precaria. Por supuesto, no nos tenemos que olvidar de los afectados de la Dana. Tenemos que pelear para que en breve puedan jugar esas 20.000 licencias que quedan afectadas en la Comunidad Valenciana, en la provincia de Valencia, en la zona cero.
Ha dicho que busca la estabilidad y que va a desjudicializar todo lo judicializado en la Federación.
Pues así están los despachos. Pero además en la Liga se completa la jornada hoy con un duelo por todo lo bajo, que va a dejar al que pierda como el juego de los barquitos, entre tocado y hundido. Hablamos del Getafe español. Oscar Ejido, buenas tardes.
Hola, Paco Jo, buenas tardes. Duelo directo entre dos equipos empatados a 13 puntos y además el que pierda va a acabar la jornada hundido en la zona de descenso. Getafe, que solamente ha ganado uno de los últimos 7 partidos, aunque fue ante un rival directo, como fue el Valladolid hace 2 semanas, mientras que el español viene de ganar al Celta de Vigo, pero Manolo González no pudo repetir el 11 que le ganó al Celta porque tiene a Cumbula sancionado, así que va a ser Sergi Gómez el que juegue con Leandro Cabrera en el centro de la defensa. Y la otra novedad puede ser la vuelta de Pere Mila al once inicial. Bordalás, por su parte, recupera a los sancionados Gené y Bertu, que no jugaron en el Bernabéu, pero pierde a Leña y todavía no puede contar con Borja Mayoral. La gran duda para el técnico alicantino es si va a poder poner a Berrocal en ese once inicial. El partido se juega a las 9, lo pita Busquets Ferrer y va a estar en el Bar de las Rozas Merero López.
Gracias, Oscar. Y cerramos con un recambio de técnico en segunda división. El Cádiz, tras un nuevo tropiezo, ha visto la destitución de Paco López, quien ya tiene sustituto. Ignacio de la Varga, buenas tardes.
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Se trata de Gaizka Garitano, entrenador en la última etapa del Almería, quien coge al Cádiz en puestos de descenso por lo que resta de temporada y una más. Las primeras palabras del técnico vasco es apelar a la unión de todos.
Tenemos muchos meses por delante, queda mucha liga, muchos partidos y desde el optimismo, desde el trabajo y sobre todo desde la unión de todo el mundo. Cuando estás pasando un momento difícil en la vida o en el fútbol, lo que es importante es la unión.
Se estrena este sábado con el nuevo Mirandilla frente al Albacete.
Gracias, Ignacio. Al Polideportivo. Fórmula 1, tenemos a Carlos Sainz probando su nuevo Williams después del final de la temporada. Jesús Balseiro, buenas tardes.
Pues sí, muy buenas, Paco Jo. Ayer victoria de Norris por delante de Sainz y Leclerc, accidente de Verstappen con Piastri, el compañero de Lando, título de constructores para McLaren y últimos puntos del año para Alonso, que fue noveno, pero eso es la temporada pasada. Hoy Sainz ha pilotado por primera vez el Williams, ha completado un training day, un test de 200 kilómetros sin tiempos. Sirve que para que Carlos vaya haciéndose al coche y pueda aprovechar el oficial de mañana. Ha rodado 2 horas con el casco blanco, sin patrocinadores, fotos ni vídeos oficiales, porque todavía no toca Ferrari.
Bueno, pues nada, en Abu Dhabi las conexiones no son tan buenas como la pista. En baloncesto, la ACB cumplió con su jornada 10 con un duelo entre Real Madrid y Unicaja anoche como choque estrella. Marta Casas, buenas tardes.
Hola, Paco Jo, muy buenas. Y que dejó la victoria del Real Madrid frente al conjunto de Ivón Navarro y que se pone el conjunto blanco con 7 triunfos, a uno precisamente de Unicaja, que se mantiene líder, y con los mismos que el Club Baloncesto Canarias y Valencia Vázquez, que también ganaron contra Lleida y Girona. Por detrás, un grupo de 4 equipos con 6 victorias: Manresa, que ganó a Coruña; Barcelona, que pudo con UCAM Murcia; Gran Canaria, que cayó contra Breogán; en el estreno en el banquillo gallego de Luis Casimiro, y el Casa de Monzaragoza, que puede soñar con la Copa después de ganar Andorra. Además, Baskonia se llevó el derbi vasco contra Bilbao y Granada dio la sorpresa rompiendo la racha de la peña.
Y en la NBA entramos en la semana en la que se inicia la Copa, por la que no peleará ni el campeón anterior, ni el mejor equipo del momento, ni el mayor aspirante al título. Javier Seisó, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Así es, muchas ausencias en los cuartos de final de esta Copa de la NBA. De entrada, los actuales campeones, los Lakers con el MVP, LeBron James, tampoco los dos mejores hasta ahora, Cleveland y Celtics, que además son los actuales campeones de la NBA. Con este panorama sí quedan los cruces: Milwaukee se enfrentará a Orlando, los Knicks a Atlanta Hawks, Oklahoma jugará con Dallas de Doncic y Rockets frente a Warriors. Recordemos que el título se decidirá en Las Vegas el próximo 17 de diciembre.
Gracias, Javier Seisó. Recordemos que este fin de semana ha habido el Europeo de Cross por equipos, en donde la selección española se ha alzado con la medalla de oro. Y ahora recordamos que son las 3 y 20 y que hasta las 4 más compañeros se pasan a contar lo más cercano en este Ser Deportivos.
Ser Deportivos Bilbao. Íñigo Martínez.
Muy buenas a todos. Arratsaldeon, 3 de la tarde y 20 minutos. A Logroño que nos vamos. Logroñés Athletic, Unión Deportiva Logroñés. Nada tiene que ver con aquel Logroñés que estuvo durante muchos años en primera división, con el Tato Abadía, con Manolo Sarabia, con Quique Setién, con Julen Lopetegui, con Javo Irureta de entrenador, con Guizábal de presidente. No, es otro Logroñés. Este es la Unión Deportiva, es el antiguo equipo del Varela, un equipo que, bueno, pues se reconvirtió en Sociedad Anónima y que pasó a jugar a Las Gaunas. Yo creo que es el mejor estadio de la segunda federación, yo creo que de toda España, de todos los grupos, porque es un campazo, el campo de las Gaunas. Había un compañero hoy que me decía, jo, yo tengo ganas, antes del sorteo, que nos toque Logroñés. Le digo, ¿por qué? Porque es el más cercano y tal, que es lo que quería yo. Y dice, no, yo tengo ganas de gritar gol en Las Gaunas. Es una cosa mítica, ¿no? Dentro de la profesión periodística, sobre todo de la radio. Y yo lo he hecho, pero hace 200 millones de años, claro que sí. Estamos en el casino, estamos en pleno centro de Bilbao, estamos en la plaza de Campuzano y estamos con José Calvo, nuestro anfitrión. Yo creo que se te diga, macho, la racha que llevamos es que de verdad
es increíble, además, León.
Ganar 4 partidos seguidos en... Ay, me ha pasado. Ahora, en Liga parece que está reservado solo al Madrid y al Barcelona, ¿eh?
Llevamos una racha muy buena, encima jugando bien, haciendo bien los deberes, haciendo rotaciones, que también es importante, manejando bien los tiempos de los partidos. O sea, es increíble. O sea, venimos aquí cada lunes y todos con una sonrisa espectacular.
Es verdad. Que
sigue,
es
a
verdad.
Ver si la racha esa.
Que sigue, ¿no? Que continúe la fiesta, ¿no? Que siga el baile. José, ¿qué me cuentas así del casino? Así a bote pronto, de este fin de semana, del pasado, del que viene, ¿qué tenemos?
Mira, esta semana, como hace así mal tiempo aquí para
¿mal
los
tiempo?
Partidos del fútbol.
Mal tiempo. Mal tiempo. Ahí es un día cojonudo.
Bueno, pues si que quiera, aunque haga buen tiempo o mal tiempo, que quiera ver los partidos de fútbol, tenemos aquí en la caja fuerte una super pantalla para ver los eventos de fútbol o cualquier deporte, que está abierta siempre para los amantes del deporte y del fútbol. Y luego este sábado vamos a tener un campeonato de MUS, que bueno, ya está completo, pero lo vamos a decir, Chambeldún de Chambeldunes. Es muy, muy curioso porque todos los que vienen a jugar este torneo de MUS han sido campeones en algún torneo de los que se celebran a lo largo de toda Vizcaya. Entonces vienen cada uno con su chapela, aparecen las 64 parejas aquí con sus chapelas y aquí se disputan pues la gran chapela que de final de año aquí en Casino Bilbao. Y luego, bueno, pues ya sabéis que estamos abiertos desde las 11 hasta las 4 de la mañana y que podéis venir aquí a disfrutar en cualquier momento de nuestra hostelería y de lo que tenemos por aquí.
Porque puedes venir a cenar, puedes venir a tomar una copita, puedes venir a jugar siempre de forma...
Muy responsable.
Eso es lo principal y sobre todo a pasar un rato de ocio aquí en el Casino de Bilbao. Gracias a Dios que está cerrado lo de la inscripción para ese torneo, porque si me apunto yo, ya tendrías que entregar el premio simplemente al segundo clasificado.
Voy a ser un poco malo. ¿Chapela tienes?
No había... hablé con Toldo Cionín y me dijeron que me iban a hacer una para esto. Eduardo Estíbariz, muy buenas, amigo, ¿cómo estás? Eduardo Estíbariz es jugador del Athletic, es jugador también del Deportivo Alavés. Nos vamos a ver las caras entre otros equipos, ¿eh? Este próximo fin de semana. ¿Qué tal lo llevas?
Muy bien. ¿Eh? Muy bien, estamos por Guernica, creando ahí en la categoría y a gusto.
Vale, ¿qué te parece lo de Logroñés? La Unión Deportiva de Logroñés como rival del Atleti.
Bueno, seguro que estarían esperando que les tocase el Atleti.
Yo también, ¿eh?
Como tantos equipos, ¿no? Ahora en esta eliminatoria.
Yo también, porque te mandan ahí a la Unión Minera, que es en Cartagena, a Pasarón, que es un campo mítico también.
Mítico, sí.
Pasarón.
Hay que roerlo.
era la frase típica cuando jugaba en primera división con Juan Ochoa en, como entrenador, el bilbaíno, el que hizo debutar el Eibar.
Joder, chico,
es una enciclopedia, de verdad, o sea.
Parlante. O Barbastro, que está aquí al lado. Si al agua. Mira, hijo, tú estás en Barbastro,
sí,
¿no?
Sí, sí, hemos estado este fin de semana en Barbastro.
Que está aquí al lado, ¿no?
Cinco horas y media. Y son los que eliminaron al Español y estaban deseando que les tocase el Atleti.
¿Cuántos años en el Atleti que tú?
Pues 8 temporadas y media o así.
Ajá. De lateral derecho, que te conozco yo, tú de lateral derecho has jugado en otras posiciones también. Sí. Luego vamos a someterte a un interrogatorio.
¿Del Sestao?
Joder,
todo, es que todo pasa en Sestao. Es increíble.
He visto marcar un gol.
No se acuerda ni él de lo que le has visto marcar tú. Iñaki Ugalde, muy buenas, compañero.
Yo tampoco me acuerdo de ese gol.
Del Mundo Deportivo. Javier Alonso.
Saludos cordiales.
Saludos cordiales. John Rivas Albizu, compañero del País. Muy buenas. A José ya le he saludado. Y a ti no sé saludarte. Te estoy cogiendo un gato que ni al Barcelona el gato que te estoy cogiendo a ti.
Arrachaldeón.
Hola Inés, muy buenas.
Arrachaldeón.
¿Qué tal este fin de semana? ¿Palmasteis?
No, empatamos a dos.
Noticia que no palmasteis.
Pero en el acta les pusieron que habían ganado.
Sí.
Sí, últimamente nos están tocando los árbitros que, madre mía. No sé si están de vacaciones los buenos.
Empatasteis
pero...
a dos.
Y encima si rajas de ellos en antena.
¿Cómo es eso de habla mal del caballo que lo vas a vender por la nariz y lo vas a vender? Me tienes que hablar del Logroñés, me tienes que hablar de lo de la racha que lleva el Atleti, de todo eso. Bueno, pues con Edu Estíbariz, invitado en este casino de Bilbao, en la plaza de Campuzano, con esa sonrisa que decía José Calvo, que no la quitamos de la cara. Arrancamos esta tertulia, este Sanedrín Rojiblanco, un lunes más.
Ya es fin de año, el mejor momento para comprar coche. Formintegi liquida su stock de 2024. Kilómetro cero, de dirección y seminuevos, con hasta 10.000 euros de descuento. Formintegi, en Leioa, Vizcaya, tu concesionario de confianza desde 1977. Por algo será.
En Biotiva Recycling llevan más de 100 años cuidando del medio ambiente. Son gestores integrales de residuos autorizados por el gobierno vasco. Cuentan con plantas de tratamiento y valorización y poseen la certificación residuo cero. Además, disponen de asesoría medioambiental. Infórmate en Biotiva. Tu elección natural.
La Navidad está en el aire y en tu Kia también. Realiza la revisión de mantenimiento en tu servicio técnico oficial Kia del 2 de diciembre al 3 de enero y te sorprenderemos con un lote navideño lleno de detalles especiales. Disfruta de los kilómetros con un sabor especial.
Ven a Más Motor, concesionario oficial Kia en Erandio, Matiena, Bilbao y Baracaldo o visítanos en kia.com.
Venga, y 26 con Eduardo Estíbariz, es jugador del Athletic, del Deportivo Alavés, del Rayo Vallecano, entre otros equipos.
Del Sestao también.
Y del Sestao, bueno.
Sestao, venga,
aquí, por favor.
Venga quien venga. Si viene Mbappé un día, este le va a sacar que juega en el Sestao algún
del
día.
Del Sestao con dos Cs.
Y de la Real porque no quiso. Que me acabo ¿cuándo? De enterar. Edu, ¿qué?
Bueno, sí. Así sucedió.
A ver, cuéntanos, cuéntanos, venga.
No, el que estaba interesado en ese momento realmente era la Real, que vino a Sestao con Tosac, con Esposito, su segundo entrenador, y querían fichar jugadores. Y bueno, pues ahí entonces cuando entró el Atleti por medio y decidí pues que el Atleti era la mejor opción.
Pero incluso fuisteis a comer juntos.
Sí. Con los de la Real, dices.
Sí.
De la Real, sí, estuvimos comiendo en el Chegarate, me pusieron ahí unas condiciones y hay alguna... Yo estaba estudiando en ese momento segundo de IBEF y quería acabar la carrera y era una de mis prioridades. Entonces, bueno, decidí que quería terminar esa carrera y la posibilidad era venir a Bilbao.
¿Y acertaste?
Sí, de pleno.
Lo mejor es que tú no sabes quién era su representante entonces.
No.
No te doy cuenta, Leque.
Se están riendo, estás poniendo sonrisa, Inés.
Lo digo yo para que no. Juan Alejalde.
Juan Alejalde. Grande Juan, claro que sí. Juanito, fenómeno. Juan. Le mandamos un fuerte abrazo a Juan Alejalde, buen amigo de esta casa. Además. ¿Qué ibas a decir tú?
No, yo nada.
Ah, por si acaso, vale. Por si acaso.
Iba a preguntar a ver si era desestado, pero...
Alejalde, seguro que tiene algo que ver con desestado. Juanito es un fenómeno y buen amigo de esta casa que le mandamos de verdad.
No, es del centro de Bilbao.
Sí, ¿verdad? No, es de Deusto.
De Deusto. De Deusto, sí. Fue portero del Deusto. ¿Mm? Fue portero de
Juanillo,
Deusto.
Sí.
Vale. No sé si titular, pero...
Oye, yo suelo dejar para el final las preguntas complicadas para el invitado, para Edu Estíbariz. Vamos a hablar un poquitín del sorteo de Copa. Bueno, a ver, ¿qué os parece el sorteo? parte. Joder, ni tan mal, ¿no? Yo creo que es el mejor rival que nos podía tocar. Recordamos que estaban los cuatro de segunda ref contra los cuatro que van a estar en la Supercopa. Vete a Cartagena, vete a Pontevedra, vete a Barbastro. Chico, Logroño, está aquí al lado.
¿Has cogido ya el sitio para cenar o para comer?
Ya está. Ahí tengo yo. Vamos a ir donde
la calle Laurel.
Al lado de la calle Laurel, en la calle San Agustín.
Sí. Ah, sí,
donde, ahí está donde Zubillaga. Es jugador de la Real y de el español, entre otros equipos.
Ah, para Atleti, perfecta la salida, ¿no? Un equipo vecino, salida cómoda y bueno, a la que se dé todo bien y que pasemos, pero vamos, como eliminatoria para Atleti, perfecto.
Sí, yo creo que es verdad que de los rivales que había en cuanto a lo deportivo, creo que cualquiera era asequible, ¿no? Pero bueno, teniendo aquí al lado a dos pasos Logroño, creo que está muy bien para ir a pasar el día, para que haya un buen desplazamiento de la afición de Athletic y para comer bien también, todo redondo.
Yo creo que le ha tocado la lotería por adelantado a la Unión Deportiva Logroñés, ¿no? Porque en Logroño también pues hay mucho predicamento por parte del Athletic, cerquita, muchas segundas residencias también ahí, aunque sean las fechas que son, y en definitiva, pues bueno, para hacerte aquí y demás, que bien le vendrá. Por cierto, también hay unos jugadores del Sestao ahí que está... Ugarte,
que también al central.
El central, que fue jugador de la Real Sociedad también.
Este chaval llegó a debutar en primera
creo
división.
Creo que llegó a debutar, no sé si de partido oficial, pero sí con la Real.
Hay un tal Madrazo. Extremo izquierda, que es de Ortuella, creo que es de la margen izquierda, que es un forofo del Athletic incondicional también. Yo me alegro por el viaje Iñaki a Logroño, pero no creas que me gusta mucho, porque yo luego tengo que ir allí a La Rioja de vez en cuando, y si por cualquier casualidad no ganan, yo estoy sin ir durante una temporada.
Pero el viaje que está es corto, y luego el campo, que es en ese campo se puede jugar, que se puede tocar otro...
No está muy bien, ¿eh?
Ya, pero...
El otro día estuve viendo, lo que me llamó la atención también es que yo tampoco podría entrar igual en... El otro día vi una pancarta gigantesca que ponía San Asensio blanquirrojo ahí en el campo de Logroñés y dije, ostras.
Tú eres de San Asensio, ¿no?
Yo no.
Sí.
De todas formas, el fenómeno que pasa en La Rioja con el Logroñés es curioso, ¿no? Que ahí hay dos equipos y demás en un campo...
Y andan a palos.
Que da pena verlo. No digo que no da pena porque se caiga, que es nuevo, sino porque está siempre semivacío y demás... Yo no voy a entrar aquí a tema de política ni mucho menos, pero bueno, es un poquitín con lo que ha sido Logroño, un equipo en primera división, con un abolengo importante, ver ahora esta situación, ¿no? Uh-huh. Dos equipos que luchan entre ellos, que pelean entre ellos, que se llevan
mal. Abuelo Recordeta, estábamos hablando antes de aquel logroñés de Sarabia, de Lopetegui, de Quique Setién, de Alzamendi,
el abuelo Cruz,
Ruggeri,
que Pacheco, luego puede entrar a Dulce.
Yo, sin embargo, me voy a cuando el Getxo le quitó al Logroño el liderato de tercera división.
¿Cómo me decís a mí? ¿Eh? ¿Me decís a mí por el estado después?
Yo soy de la Arena.
Arena 3-1 le ganamos
sí,
a Logroño.
Sí, pero la Arena es va
como un tiro. ¿Cómo me dices a mí el estado?
El Arena va como un tiro. De la racha, Edu, del Atleti, que nos tienes que comentar. La verdad es que, como decía antes José, venimos todos con una sonrisa los lunes aquí.
No me extraña.
Es que parece que está vetado, ¿no? A cualquier equipo que no sea Madrid o Barcelona a ganar 4 partidos seguidos en Liga, ¿eh?
No, y aparte de ganar, como ganas, ¿no? Con esa frescura, con esa energía, con esa facilidad para jugar, que es lo más difícil, jugar fácil, y con esa capacidad que tienen de acierto, ¿no? De gol, sobre todo, que está Ollán de Dulce, todo lo que tira va para adentro, pero aparte los demás también acompañan en eso, ¿no? En el juego, en esa energía, en esa frescura, en esa... Bueno, yo creo que están en un momento también, como el año pasado, por estas fechas, creo que también al equipo se le veía con otro ritmo, ¿no? Muy superiores a los demás.
Aparte lo bueno es que hace cambios y no se nota. O sea, que el día del Madrid juega pues con Gorosabel y juega con Adama, le mete a Jaureguizar, ¿no? y en realidad no echas en falta. Bueno, ayer no jugó Nico Williams de titular, o sea, el equipo funciona como bloque, ¿no? Yo creo que ahí el partidazo es Sancet, yo creo que ayer se sale de la tabla. Con el gol ese que metió al final también, que
sí. Vete a cascar la puta, tú también.
Me la ha robado, él iba a decir.
No, ya no, ¿qué te crees?
Que al no final resulta que fue 3-0, ¿no?
3-0, ¿no? Gol de Sancet.
Vamos a hacer la tertulia a dos vestidores, José Carguillo. En serio, chico.
Yo no he dicho nada.
Pero me da igual. A ver, ¿cómo es eso? Que hasta el mejor escriba no he echado un borrón. Bueno, que no voy a decir nada. Que no hagáis caso a lo que dices.
Estabas lejos de la cabina, estaba lejos, bueno, tapaba
a
alguien.
A ver si te vas a tú también.
A columpiar.
José, en Samamés no hay cabinas.
No, pero es verdad que aunque no metiese Sancet ayer, ahora vamos a hablar en serio. Joder, la verdad que...
Está saliendo ahora en la tele.
Lo comenté el otro día. Para mí Sancet, ojalá esté con esta regularidad y esté y esta es forma toda la temporada, porque es espectacular. Cuando está bien, es que a mí me parece el mejor, el jugador más determinante es del equipo.
¿Te acuerdas un día que dijimos jugar aquí, en caso de una venta obligatoria, una hipótesis?
Sí, sí, lo hablamos.
Que el Athletic estuviera en una situación agónica, económica, y tendría que vender a un jugador, y solo podría vender a Nico o a Bian por el mismo precio.
Sí.
Y con ese dinero, pues taparía la deuda y blindaría al otro. ¿A quién venderíamos? Y la mayoría de la gente dijo a Nico. O sea, quedarte con Ollán.
Es que marca la diferencia, Sancet.
Oye, el Athletic es después del triunfo...
Oye, por cierto, que no nos has felicitado. Lo que ya dijimos, no. 2-1 contra el Madrid.
Ah, efectivamente.
Inés, John...
Vale, todo lo que quieras, ¿no? Digo que el Athletic, después del triunfo contra el Villarreal, ha adelantado al Valencia en la clasificación histórica de la Liga. Está ahora mismo el Athletic con 3.767 puntos y superan dos al Valencia. El Valencia tiene una pinta este año.
Joder, no, eso te iba a decir, que igual en un par de años tiene 100 puntos más.
Sí, tiene pinta, ¿eh? A mí me da mucha pena por los compañeros de ahí de Valencia, por Guaita y compañía, pero bueno, es lo que hay. Tú debutaste con Kendall en Bilbao, ¿no?
Sí, contra...
Te trajo él, ¿no?
Contra el Atlético de Madrid, sí.
¿Ah, sí?
En San Mamés.
Y... ¿Os acordáis de Kendall? Decía, UEFA posible. Edu, ¿champion posible?
Sí.
Este
de momento,
año, ¿eh?
Sí. Yo creo que sí.
Tú fíjate.
O sea, hay que ilusionarse por eso, ¿no? Hay que mirar hacia arriba y... En este momento, ¿quién puede decir que no?
Ayer oía yo la radio en la noche y ya le daban... al Atlético como posible candidato a ganar la liga,
¿no? Está hablando ya de...
Sí. Y William dijo que bueno, que hombre, eso digo. Que es posible, pero que
no vamos a llevar a contraria a un tío que lleva 10 años en el Atlético.
¿Qué,
¿no?
¿Qué dije yo en la primera tertulia cuando dijiste cuál es el objetivo del Atlético?
El año pasado
ganar la liga.
Tú la permanencia dijiste.
Ganar la liga.
Ah, dijiste la permanencia.
Porque dije que lo que hay que ir es a ganar la liga y luego ya conseguirás lo que sea, pero tienes que ir a ganar.
Eso también lo dijo Javier Clemente y luego se ganó la liga.
Sí,
también.
No, pero es que además te pones a mirar los puntitos que se han perdido tontos.
Sí, es verdad.
¿Cómo estarías?
Bueno, bien.
Sí, no, los demás también pierden.
Claro, eso fue una
pero bueno, del si solo ¿no? con un partido.
A mí lo que me parece es que tenemos muy bien gestionada la plantilla, pocas lesiones porque está rotando mucho y bien, creo que Ernesto, y el equipo está funcionando, y yo creo que esa es la principal ventaja que tenemos sobre otros equipos.
Jugamos en Turquía pasado mañana a las 4:30 de la tarde, partido que os contamos en directo a través de Radio Bilbao, de Ser Más Bilbao. Os vamos a contar el partido, luego vamos a Vitoria. Yo no recuerdo partido en Vitoria que no haya sido en diciembre, chico. De verdad que
de todas formas, antes
que no... Y luego terminamos en Pamplona. Más frío que te crío.
Joder,
pero bueno,
Siberia gasté.
Bueno, Logroño no hace calor, ¿eh?
No, Logroño tampoco hace calor. Logroño hace una rasca, parece que lo fabrican ahí.
Pero está cerradito el campo, ¿no? Sí.
No, decía Javi, que... No, tranquilo. El mérito que tiene precisamente el hecho que... Yo lo vengo comentando hace tertulias, igual que compañeros, de que al final hay ausencia de un jugador, entra otro y no notamos la diferencia, ¿no? O sea, pero la unidad... Pero también quiero... estamos haciendo mucho hincapié en el tema de la plantilla, pero yo también quiero hacer especial hincapié en la labor de Valverde, ¿no? Quizás a Valverde no se le esté ponderando como se le está ponderando al propio Ernesto Valverde. Valverde no solamente en esta época del Atleti, sino en todas las épocas que ha estado en el Atleti, ¿no? Creo que el mérito de Valverde, ensamblar un equipo, dar continuidad. Yo digo la pregunta, por ejemplo, el miércoles, ¿no? Si el miércoles con los 6 cambios que hizo frente al Real Madrid la cosa sale mal, ¿qué hubiéramos dicho? ¿O qué hubieran dicho? ¿O qué se hubiera dicho, no? Yo creo que el mérito de Valverde por lo menos está a la misma altura que el mérito de los propios futbolistas. Uh-huh. Saber hacer rotaciones, saber poner a los hombres en un momento determinado, saber coaccionar, saber hacer un colectivo, saber dar ilusión al equipo. Yo creo que chapó para Ernesto Valverde. Yo lo dije al principio en esta tertulia y luego a repetir. Yo a Valverde le hubiera puesto un contrato en blanco para firmar lo que hubiera. Creo que mejor entrenador que Valverde en estos momentos el Atlético no lo va a tener.
Aquí...
Y yo no tengo nada contra Valverde, aparte que ha jugado en el Sestao.
No, por favor.
No, si no has dicho la frase esa de sin ánimo de ofender.
Edu, ¿tú coincidiste en el Sestao con Txingurri Valverde?
Sí, bueno, él se marchaba al Español, yo llegué al Sestao. Él cuando se marchó del... Coincidimos en el Alavés, haciendo la pretemporada, y él se marchó al Sestao. Luego yo me quedé en el Alavés. Y alguna vez hemos coincidido y se me suele decir, joder... Yo me he estado en los mejores sitios que tú no. Pues sí, efectivamente, yo no he podido estar en los mejores sitios. ¿Dónde has estado tú, no? Que estuvo en el Barça. Y luego coincidimos en el Atleti, ¿verdad? Uh-huh. Otra vez.
Compartíais banda incluso a veces, ¿no? Tú de dos y él por delante tuyo, ¿no?
No. Él jugaba de segundo delantero con Cuco.
Sí, pero era como un cuadro. Sí, pero caía un poco, ¿no? Con el alemán jugaba el rombo famoso.
Sí, con el rombo sí, con el rombo sí. El rombo él juega más de interior.
Acabo de ver el tercer gol de la Atleti.
De Jan Sanzés,
¿no? Iros a cascarla todo. Casino Bilbao, tertulia, seguimos.
Ya es fin de año, el mejor momento para comprar coche. Formintegui liquida su stock de 2024. Kilómetro cero, de dirección y seminuevos, con hasta 10.000 euros de descuento. Formintegui, en Leioa, Vizcaya, tu concesionario de confianza desde 1977. Por algo será.
¿Aprovechas estas fiestas para apagar el motor de tu empresa?
En Alquiza Oval podrás alquilar carretillas, plataformas elevadoras, dumpers y excavadoras, módulos fabricados y contenedores Containex. Llama a Alquiza Oval y aprovecha estas fiestas para poner a punto tu empresa. Sorionac.
Apoyo, inclusión, cooperación, empatía, el farol de la solidaridad en Hoy por Hoy Bilbao Vizcaya. El valor de ayudar de manera voluntaria a otras personas sin pedir nada a cambio. El farol de la solidaridad. Nosotros somos todos. La solidaridad es nuestro compromiso. Diputación Foral de Vizcaya.
Cada vez tengo más visitas a la web.
Ayer me entró el primer pedido por Instagram.
He conseguido salir en los primeros puestos de Google.
Ahora tengo ordenada mi base de datos de clientes y puedo enviarles mis ofertas.
He averiguado por qué apenas tenía visitas en mi web y ya me la han arreglado.
Euskommerce, el programa de transformación digital del Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco. Gestionado por las Cámaras de Comercio Vascas.
Venga, vamos con Mecano, que estaba la gente aquí...
Con dos Cs,
sí señor. A propósito, le dimos el otro día el premio a Iñaki Williams.
¿Ah, sí?
Ahí estuvimos en Lezama. Nica Cuenca, que ha sido su cumpleaños el sábado, creo recordar. No, ayer ha sido el cumpleaños de Nica, sí. Hizo 48. 112. le dimos el premio a Iñaki Williams, ahí estuvo el patrocinador. Mikel Sandonis, que es el director de Mecano, con dos Cs. Estuvo Begoña Marañola, directora de Radio Bilbao y de la cadena Ser Euskadi, entregando el premio a un Iñaki Williams. Estuvo fantástico en lo que nos dijo. A ver quién se lo lleva este año. Ayer los puntos, por lo que tengo yo aquí, son 3 para Sanzet.
Por el gol, ¿no?
Eres un bicho, pero bicho. 2 para Vivian.
Bien.
Perdón, 2 para Vivian.
Vivian.
Y 1 para Julen Aguirrezabala. La clasificación está arriba con Ollán Sanzet, el del tercer gol, con 18 puntos. Vivian está con 14. Padilla y Berenguer están con 9 puntos. Y luego, fíjate, Iñaki, Williams, Jaureguizar, Julen Aguirrezabala están con 8 puntos. Es curioso. Digo que es curioso porque algunos...
Hay un poco de todo.
Sí, hay un poco de todo, la verdad es que sí, pero bueno, va a estar chulo. Para el alquiler e instalación de andamios, tienes que confiar en Montajes Mecano.
Con dos Cs.
Porque llevan más de 25 años trabajando para el sector industrial, construcción,
de la fundación.
Rehabilitación y naval. Primera empresa de la fundación, ¿de dónde son?
De Erandio.
Sí, señor, innovación, calidad garantizada y seguridad en cada proyecto. Los puedes encontrar en Montajes Mecano con dos Cs,
.com, con una C.
Esta Navidad, Zaragoza es un carrusel de sorpresas. Recorre la Ruta de la Luz desde Plaza del Pilar al Mercado Gourmet del Parque Grande. Vive la magia en Dreamland y el espectáculo Lucir. Súbete al tranvía de los renos y enamórate del auditorio y del ballet del Teatro Principal. Deja que esta Navidad te sorprenda. Ayuntamiento de Zaragoza.
Celebra la Navidad en el renovado Hotel Meliá Bilbao.
Disfruta de nuestros exclusivos menús de gala para Nochebuena, Navidad, Nochevieja, Año Nuevo y Reyes.
Hemos transformado nuestros espacios para ofrecerte una experiencia única.
Haz que esta Navidad sea inolvidable.
Y prolonga tu estancia con nuestras tarifas especiales de alojamiento.
Reserva 94-428-0000 y vive las fiestas como te mereces.
Ya es fin de año, el mejor momento para comprar coche. Formintegui liquida su stock de 2024. Kilómetro cero, de dirección y seminuevos, con hasta 10.000 euros de descuento. Formintegui, en Leioa, Vizcaya, tu concesionario de confianza desde 1977. Por algo será.
Antes de ir con preguntas para Edu Stivariz, preguntas personales en el tercer grado al que le vamos a someter aquí, al que fuera jugador del Atleti durante 9 temporadas, la verdad es que... Chico, incluso en Europa, ¿no? Inés, el equipo juega pasado mañana, 4:30 de la tarde en Turquía, colíder de la UEFA Europa Liga, la final en San Mamés, hasta ahí puedo leer.
Jo, la verdad que lo tenemos todo de cara. Yo creo que no sé si alguien se esperaba que después de 6 años sin jugar Europa la vuelta fuese a este nivel, ¿no? Porque la verdad que... Yo por lo menos no me esperaba que nos fuese a ir tan bien y creo que gran parte del el del Alexis está en lo que hemos comentado, en las rotaciones de Valverde y lo bien que lo está sabiendo gestionar, ¿no?
O sea, para el, os lo pregunto a todos, ¿eh? Para pasado mañana, Diallo...
Sí, tendrá que hacer cambios, sí. Y vale. Supongo que Unai Simón Geray tendrá también. Que jugar, ¿no?
Eso es lo que creo yo. Yo creo que Unai va a ser el portero. ¿Estáis de acuerdo?
Sí, yo creo
hombre,
que
también. Porque habiendo tan poca distancia entre el partido de ayer y el miércoles jugando... Pues ya, o sea, al final quedan un par de días. Yo creo que ya Unai tiene que empezar a entrar un poco en dinámica.
También os digo una cosa, yo creo que en enero se acabó esto de las rotaciones, ¿eh? Creo que en enero Unai va a ser el portero, creo, ¿eh?
Dependerá cómo ande Unai también, o sea, porque tiene que... Ha estado mucho tiempo parado y el día que jugó poquito y se le vio que...
Era una molestia, decían que todavía...
Sí, por eso digo, es que no, jugará si está bien, si no está bien...
No ha ganado una Eurocopa con molestias, eso tampoco...
También es verdad.
Pero no lo habían operado. Ya, bueno. Claro, pero después.
Sí, bueno, bien, pero...
Estamos hablando de lo mejor...
Del segundo Europa, mejor portero del mundo según la según el Balón de Oro. Entonces, vamos, yo creo que tiene que empezar a jugar Unai.
Sí, yo también.
Tiene que jugar bastante más. Déjame volver un momento al partido de ayer. Yo lo que más temía de ayer era que hubiera cierta descompresión después de haberle ganado al Madrid, que en un partido intenso, y es que... No hubo descompresión, es que el Atlético jugó igual de intenso que cualquier partido.
Oye, antes de ir con Edu, os lo pregunto a todos también. Tema de la animación en Sanamés. Ayer, ¿verdad?, que parecía una iglesia, un funeral.
Sí, no está la grada animación, no anima a nadie.
Ya, la grada animación creo que tiene descuento, ¿no?, por animar.
Sí, sí, sí.
Pues chicos, si no animan, igual hay que quitarles el descuento, es lo que pienso yo. Es lo que pienso yo. Yo lo digo así de claro, luego me llegarán los palos en... Pero me da igual.
Yo no sé si es verdad, pero dicen que eso lo controlan gente que es de nuestra edad, que ya no está, que, claro, que no son chavalitos.
Tiene nuestra edad, pero no es lo mismo la tuya que la mía.
No, no, decir, ojalá llegues a la edad que aparentas.
No, eso sí.
Y que son los que controlan. Claro, hay 3.000 o 4.000 chavalitos que...
Son gente, menores gente de edad, joven, todos.
Hay muchos menores de edad que son los que están ahí, claro. Ves a un grupo que les amedrenta y joder, yo también tendría cierto...
Pero que no animan. Huelga, que estás en tu perfecto derecho. A propósito, te leía a ti que la huelga es para los trabajadores.
Sí, exactamente.
No
sí,
para los animadores. Es que pero bueno, tú no te estás en tu derecho de
sí,
animar.
Sí, pero cuando...
Pero de alguna forma, la TETI está en su derecho de decir, bueno, chico, pues paga la cuota como la paga
los
demás.
Es que eso lo de la huelga, cuando he leído algo, no, es que todo el mundo tiene derecho a la huelga. No, a la huelga tienen derecho a los trabajadores. Eso que hacen los que no animan no es huelga. Eso es, dice, me enfado y no animo, nada más.
Hay dos cosas. Una, los jugadores no celebraron ayer en el sitio habitual,
por primera vez,
que es un dato.
No fueron al Chorí
a tener en cuenta, bueno, como sí. Si tú no más animado, pues para qué voy a ir ahí. Y luego, supongo que ni va a ir en este fin de semana o esta semana no hay preocupación porque no va a haber multa seguro por ni por banderas, ni por cánticos, ni porque al final, si se toman medidas es porque dijeron en la asamblea, ¿no? Que eran 60.000 euros que habían pagado el año pasado de multas. O sea, pues bueno.
Que además no las toma el Atleti las medidas, y que eso es lo más.
Oye, lamentable lo que aconteció con el presidente también, los insultos de ese radical, secundado por algunos, de amenazas incluso. Es que no es al presidente, es a la institución. Yo lo veo así de claro, es al Athletic. Y chico, yo sé, yo pensaba que estos tiempos habían pasado ya.
No, porque además es eso que dice, no, es que solo fue una persona, ya, pero es que cuando te atracan a ti en la calle, a ti te da lo mismo que sea uno que 15.
Sí, sí.
De todas formas, ahí también esto se trasciende ayer, ¿no? Que le había pasado el
incidente
antes de ayer. Sí, bueno, perdona, es nuestro compañero Javier Ortiz Lascano en el correo el que saca esa noticia.
Y entonces, no, pero luego, tiene que salir.
Eso es, pero porque había pasado hacía tres días, ¿no? O sea, pues no entiendo, pues bueno, ha pasado y ya está.
Preguntas para el señor Estíbariz. Tenéis todas pensadas. Empiezo yo, abro yo el fuego. Venga. Yo. La primera, la mía, es jodida, es complicada.
Como siempre, sí.
Edu, ¿cuál es tu mejor recuerdo en el Athletic? Así, para empezar.
¡Qué original!
Así, ¿a que sí?
Bueno, hay muchos, ¿no?
Pero, no, el mejor recuerdo. El mejor recuerdo solo hay uno, mejor, Eduardo.
Bueno, no sé.
Solo hay uno.
Tal vez momentos en los que el equipo ha competido en Europa, aquel partido de Newcastle, ese comienzo del partido, como cantaba la gente, como se le ponía la carne de gallina, y en Samamés también. En general eso, ¿no?
Vale.
Ese tipo de acontecimientos.
¿Y el peor?
El peor, sí, me acuerdo perfectamente.
A ver.
Pues fue un partido en Samamés que nos jugábamos ahí, jugar, que era aquello...
Lo de la promoción, lo del Día del Rayo,
sí,
ese.
Sí. Jugamos contra el Rayo Vallecano... y me acuerdo que hacía un calor, una humedad, y claro, y luego la tensión de que tienes que ganar el partido sí o sí, porque si no tendrías que jugar la promoción del descenso.
¿Aquel partido fue el que anularon un gol a Julen Guerrero? No, ¿de falta?
No, metió tres goles Cuco ese día, metió los tres goles Cuco. De todas formas, hay un caso curioso que yo no sabía, que lo descubrí con Edu. Te lesionaron grave, te tuvieron que sacar en...
Sí, fue otro partido, sí, contra el Lleida.
Digo, pero que no sabía yo que en el Atleti, y le preguntaron al Erchundi, porque acababas contrato también. Sí, sí. Y la frase del Erchundi en aquel momento, el Atleti históricamente, jugador lesionado, jugador renovado. Al poco de hacértelo...
Sí, de hecho, me estaba esperando la ambulancia fuera del campo en San Mamés durante el partido, y bajó José Julián, el presidente en ese momento. Me dijo, Edu, te has robado, tranquilo. Y a veces lo recordamos, ¿eh?
¿Cómo ha cambiado el Atleti también para esas cosas, ¿eh?
Bueno. ¿Y te renovó?
Sí, sí.
Sí,
a ver,
sí,
estamos hablando de don José Julián Lechundi, ¿eh? Checho Lechundi, que ha estado con nosotros aquí en esta, que es un tipo alucinante, ha sido un buen presidente, era un señor. Es un señor. Inés.
Que por cierto, que le tiraron tomates, ¿eh? Siendo día, presidente.
Sí, claro. El día que presentó el equipo después de vender al Corta Real Madrid y fichar a Íñigo Larraínzar.
¿Quién dirías que es el mejor jugador con el que has jugado en el Athletic?
O sea, pero del Atleti, ¿no? Dices.
Sí, del Atleti.
Porque no sabría decirte, no te sabría decirte. Hay muchos, Hay muchos. Yo en mi época, con los que jugaba, ya empecé a jugar con Stanis Argote.
¿Tú has jugado con Stanis Argote?
Sí,
pero tú eres muy mayor, macho.
Muy mayor.
Pero bueno.
No, muy mayor no. Estaba además en unas condiciones físicas muy buenas él, ¿eh? Todavía con esa zurdita que tenía y como esos centros que ponía, de escándalo, en una clase. Y bueno, pues igual tendría que decir a Stanis.
No es mala, Stanis, ¿eh? No es mala, no es cuidado. José,
a ver, cuando dejas el fútbol, te haces entrenador, ¿planteas igual los partidos si eres defensa o si has jugado más adelante? O sea, al final, ¿te influye tu época de jugador como defensa o como en otra posición para plantear luego tus partidos?
Bueno, yo de momento no planteo partidos, no soy entrenador. Sí es verdad que cuando veo un jugador que está jugando en los puestos que yo jugaba, de extremo o de lateral, por ejemplo, y veo que en algunos aspectos puede, sobre todo tácticos, puede mejorar, pues sí que me implico un poquito más que en otras posiciones, ¿no? Porque antes no había analistas ni gente que te dijera lo que tenías que hacer. Era más un aprendizaje autodidacta y te ibas, pues eso, fijando en los mejores o tú eras tu mismo analista, ¿no? Cuando te enfrentabas a alguien porque no le conocías al que tenías enfrente y le retabas si era rápido, si no, si jugaba para un lado, para el otro. Y esas cosas sí intento que los que necesitan esa ayuda pues la tengan.
Has estado muchas temporadas, aparte de futbolista, como decía Edu, en el Atleti y luego como preparador físico. ¿Pensabas que ibas a terminar tu carrera en esta segunda época en el Atleti o te marchaste con tristeza o tienes algo que apuntar al respecto?
Nunca piensas que va a acabar, ¿no? Porque estás, además llevaba 20 años trabajando y nunca piensas. Aunque en ese momento sí algo me olía que podía pasar, que podía suceder si había cambio de presidencia. Tenía claro que seguramente si no hubiese cambiado de presidente no hubiese salido de Lezama, pero bueno, es un capítulo que ya tengo ya olvidado.
Aunque no se acaba el mundo de Lezama, ¿eh?
No, por eso he seguido entrenando en otros equipos, sigo en casa y sigo haciendo lo que quiero y lo que me gusta.
John,
me ha quitado la pregunta. Yo le iba a preguntar a ver por qué salió de Lezama.
Pues te podría decir lo mismo. No lo sé. Son decisiones que se toman cuando llega uno nuevo y hay gente que no con la porque, que no cuentan.
Porque en unos años se han desalojado toda la gente que ha estado en el Atleti durante muchos años, ¿no?
Bueno, pues era uno de los objetivos, ¿no? Cuando entró la nueva directiva, por lo visto. Pues bueno, así se ha hecho.
Vale, antes de nada, brevemente, tú llegas al Athletic, está Howard Kendall. Defíneme brevemente a Howard, que para mí es un tipo, era un tipo, nos dejó hace un tiempo. Es más, ¿cuándo fue Iñaki que vino a vernos? Bueno, vino a ver el Atlético, un partido jugamos en Inglaterra, ¿no te acuerdas? Que apareció en el desayuno, sí, en Manchester
yo creo que sí.
Y apareció, y bueno, fue una gente más veterana, joder, es que vimos a Howard, era Atlético, o sea, el día de la despedida, no tengo yo para olvidar, Ibaigane, se le caían los lagrimones al pobre.
Yo estuve en Liverpool, que le hizo un homenaje al Everton, y un partido en verano de pretemporada contra el Atleti, y allí le tenían un cariño también.
Tenía unos amigos que eran del Everton a muerte,
sí, sí.
Y cada vez que tenían que ir a algún sitio y tenían que pasar por el campo de Liverpool, daban una vuelta para no pasar cerca de él.
Es la teoría que hay ahí, que en Liverpool hay dos equipos, los titulares, el Liverpool y los suplentes de Liverpool,
bueno,
que es el Everton.
Esa es la leyenda que hay ahí. Esa es la
leyenda que hay ahí. Red.
No, ay, ¿cómo se llama el entrenador de Liverpool? Joder, Bill. No. Ay, no me acuerdo cómo se llama, William, el entrenador más...
Ah, Ferguson.
No, que ha tenido el Liverpool, joder.
Ah, el más...
Bill.
Shankly.
Bill Shankly. Bill Shankly contaba eso. No, pero no te había oído. Dice que había dos equipos, el Liverpool y los suplentes del Liverpool. Defíneme a Howard. Brevemente,
bueno, sí, Howard era un tío como campechano de fútbol. Un tío simpático, muy agradable, muy cercano con el jugador. Y bueno, y la verdad es que aquí en Bilbao pues estuvo muy a gusto y eso lo agradeció, ¿eh?
¿Luego quién viene? ¿O con quién estás tú?
Pues luego creo que fue Chechu Rojo.
¿Y Chechu qué?
Muy bien, Chechu es un fenómeno.
Fenómeno, también nos ha dejado hace muy poquito, sí. ¿Luego está? ¿El Tarí? ¿Llega el Tarifa o...?
Más tarde, eso.
Yo creo que...
¿Más tarde?
Henkes, ¿no?
Henkes, perdona, Jupp, sí, sí.
Jupp Henkes, sí.
¿Y...?
Que era muy serio, tío.
Cabeza cuadrada.
Alemán, cuadrado. Y pocas bromas.
¿Cómo se ponía?
Muy exigente. Sí, muy exigente. Cuando no le gustaba algo, se ponía. Sí. Y.
¿Luego?
Bueno,
estás.
Estuvo.
Con el Tarita, estás. Con Javo.
Javo y Beta.
¿Javo qué?
Muy buen tío, muy buena persona. La verdad es que luego lo tuve en el Sestao también.
¡Hombre!
¡Hombre, claro!
¡Hombre! Tenía que ser.
Y un fenómeno.
¿Y el Tarifa, Luis Fernández?
Estepi estuvo antes.
¿O Estepi? Bueno, Estepi, sí, no sé si hay mucho que decir.
Estepi estuvo poco tiempo, bueno, no llegó a la temporada, ¿no? Pero bueno, tengo el recuerdo de que ganamos en el Bernabéu con
eso
él.
Eso sí.
Centro subió
un
gol.
¿Sí?
¿Sí?
Sí, bueno, metió un cuco de cabeza. Sí. Y la verdad es que no ganó, yo creo que nunca ha ganado el Bernabéu más que esa vez.
Oye, y termino Luisfer.
Y Luisfer también es un tío campechano, simpático, de fútbol. Es un tío muy cercano al jugador y un tío ganador. Sí.
Vale. Eduardo Cibari, nuestro invitado hoy en el Casino de Bilbao, aquí en la plaza de Emilio Campuzano.
Nueva residencia Jardines de Esteve, en Echevarri, junto al Parque Becosolo.
Una residencia sociosanitaria bajo el modelo Unidades Convivenciales, con la garantía de un grupo familiar con más de 20 años de experiencia en el cuidado de personas mayores.
Residencia Jardines de Esteve, calidad de vida en un entorno único. Infórmate en jardinesdeesteve.com.
En Biotiva Recycling llevan más de 100 años cuidando del medio ambiente. Son gestores integrales de residuos autorizados por el gobierno vasco. Cuentan con plantas de tratamiento y valorización y poseen la certificación residuo cero. Además, disponen de asesoría medioambiental. Infórmate en biotibar.net, tu elección natural.
Ya es fin de año, el mejor momento para comprar coche. Formintegui liquida su stock de 2024. Kilómetro cero, de dirección y seminuevos, con hasta 10.000 euros de descuento. Formintegui, en Leioa, Vizcaya, tu concesionario de confianza desde 1977. Por algo será.
Nos llama Enrique el Trapagarán, que llama a la red y dice si has coincidido con Julen Guerrero en el equipo. Sí, ¿no?
Tenía que decir.
Ah, no sé. Llevo un oyente para preguntar a ver si coincidiste con.
Sí. Julen, sí.
Era de los que esperaban a que saliese Julen de la caseta para salir luego tranquilo, sin no tener que firmar autógrafos. Sí. Decían Cuco, Valverde y esto. Ya vas a salir, Julen. Y salía Julen y todos los chavales a Pérez y salían todos los demás.
No me da tiempo a contar lo del gol de Sánchez de ayer, ¿no?
No,
creo. Yo creo que no me da tiempo. O sea que lo vamos
pero
a
al final nos hemos quedado con dudas. Sí, a 2-0, 3-0 el resultado final.
No sé, Marquínez.
Bueno, si hay... vamos a dejar de hablar.
A ver, depende de quién haya hecho el acta. Si es el árbitro que...
5-1. Pues es un 5-1. Edu, ha sido un placer que haya estado con nosotros.
Un placer para mí.
Aquí en el Casino Bilbao, esperemos que haya estado a gusto. En este lugar donde Radio Bilbao todos los lunes, pues nos juntamos esta cuadrilla con gente invitada, pues para analizar un poquitín la situación del Atleti y ver cómo le van las cosas al conjunto rojiblanco. Vas a toda leche, ¿no? Para Garnica, que tenés entrenamiento.
Tenemos entrenamiento ahora en Garnica y voy para ahí poco a poco.
Pues le da recuerdos a Aitor Larrazábal, que me miraba ayer con una cara seta cuando cantaba y el gol de Sanzet. Todavía no sé por qué.
No entiendo por qué.
Yo tampoco entiendo por qué, pero bueno. Eduardo Estíbariz, futbolista del Atleti. Gracias por estar en el casino.
Gracias a vosotros.
Gracias, Iñaki Ugalde, Mundo Deportivo. Javier Alonso.
Saludos cordiales.
John Rivas, compañero también del país. John, y a nuestra... no sé cómo llamarte, te estoy cogiendo un gato de verdad, Inés, un besito.
Agur, agur.
Nuestro anfitrión, sobre todo. Venimos el lunes que viene, ya se acaba el año. El último año hay que poner notas, ¿eh? El último día del año, o sea, la última tertulia. A mí no, yo soy un sobresaliente.
No hemos hecho el equipo ese que dijimos que íbamos a hacer.
Hay que hacerlo,
sí. Lo vamos a hacer, lo tienes guardado. Sí. Para el día 23, después del partido contra Osasuna, ¿vale?
Venga.
Nos vamos, Casino Bilbao, Plaza Emilio Campuzano. Aquí un lunes más, la tertulia por excelencia, la auténtica, la decana de Radio Bilbao. Agur.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. La coalición de rebeldes sirios que ha derrocado al régimen de Al-Assad anuncia la creación de una autoridad de transición para dirigir el país. Todo después de una reunión con el primer ministro saliente. Victoria García, última hora.
Se trata de Muhammad al-Bashir, quien va a dirigir esa transición. Dirigió ya la localidad de Idlib y ahora habría sido nominado para dirigir el gobierno de salvación sirio. Este ingeniero electrónico se pondrá al frente del Ejecutivo de Gestión de la Transición. Varios de sus colaboradores están manteniendo reuniones con las misiones diplomáticas que permanecen en Siria para explicarles su nuevo plan, que pasa por... crear un entorno seguro para el regreso de los retornados y también para recuperar la gobernabilidad del país, según comenta a la televisión Al Jazeera Al-Dublani. A esta hora, con las calles llenas de gente, actos de violencia, también saqueos sin policía ni nadie capaz de formalizar un orden, los islamistas al mando aseguran que la próxima etapa requiere una reconciliación social integral basada en la justicia y anuncian que se prohíbe interferir con la vestimenta de las mujeres.
El vicepresidente de la Comunidad Valenciana, el teniente general Gampan Pols, finalmente va a cobrar 84.050 euros anuales por su cargo. Son los datos que acaba de hacer pública la Generalitat después de la polémica por la eliminación de los topes salariales. Radio Valencia, José Fuerre Romero.
De esta manera, la Generalitat ha querido acallar las especulaciones y datos inexactos, dicen en su comunicado, que se han barajado en los últimos días. Además, se han publicado en el portal de transparencia los rendimientos de trabajo correspondientes a la declaración de la renta del ejercicio 2023 del vicepresidente segundo, que recogen sus ingresos como militar retirado, así como los percibidos por otras actividades que Gampan Pols realizó. Y la cantidad que aparece es significativamente superior al sueldo que percibirá de la Administración Autonómica.
La Fiscalía se opone a investigar al juez Aguirre, el magistrado que investiga a Puigdemont por la presunta injerencia rusa en el proceso. Pide además que se archive la denuncia del expresidente catalán. Radio Barcelona, Andrea Villoria.
La Fiscalía ve totalmente razonable la actuación del juez, cree que no incurrió en ninguna prevaricación ni resolución injusta, así que pide al Tribunal Superior de Cataluña que archive la querella contra el magistrado, una denuncia que presentaron Carles Puigdemont y su abogado y en la que acusaban al juez Aguirre de investigar ilegalmente las conexiones de Rusia con el procés, burlando así una resolución judicial que le impedía hacerlo. La maniobra sirvió al magistrado para imputar a Puigdemont y no aplicarle la amnistía. Después mandó el caso al Supremo, que todavía no ha decidido si asume o no la investigación por la trama rusa.
Una masa de aire frío se mantiene todavía sobre la península. La DGT recomienda mucha precaución al circular, sobre todo por el norte de nuestro país. Son las 4 y 3, las 3 y 3 en Canarias.
Cadena Ser Euskadi.
ni iramos a las carreteras porque hay varios puntos con problemas, John Rojas.
Sí, el mal tiempo está creando varios problemas en las carreteras. Primero en la Nacional 1 en Ordizia, la salida de calzada de un vehículo de este mediodía sigue provocando todavía retenciones en sentido Donostia. Además, tenemos también retenciones en dos puntos de la 8. Uno en Musquiz, por un choque entre dos vehículos que ocupan un carril en sentido Bilbao. Ahí tenemos 3 kilómetros. Y también en la 8 en Bilbao, a la altura de Zabalburu, hay 2 kilómetros de retenciones por un golpe entre dos turismos que mantiene cortado un carril en sentido Donostia. Y también hay un carril cortado en la 1, en El Burgo, en sentido Irún, por el accidente de un camión que está provocando 2 kilómetros de retenciones.
Gracias, John. El proyecto del Guggenheim de Urdaibai sigue su curso. El gobierno vasco ha abierto ahora un proceso de escucha con los municipios de la comarca y hoy el Lehendakari ha afirmado que le gustaría verlo inaugurado.
Pues sí, sí me gustaría, pero hay que hacer las cosas bien y sin precipitarse y garantizando muchas cuestiones que afectan a un proyecto cultural, medioambiental y social de ese tipo, ¿no? Que además hay un compromiso institucional del Gobierno y la Diputación Foral de Vizcaya de escuchar al conjunto
15 segundos
de la...
y volvemos.
Cero excusas, cero discriminación. Cero brecha salarial. Tercer Congreso Internacional sobre Brecha Salarial. 10 de diciembre en el Palacio Europa de Vitoria-Gasteiz. Sumar para igualar. Departamento de Economía, Trabajo y Empleo. Gobierno Vasco.
Las precipitaciones nos siguen dejando problemas en Euskadi. A primera hora de esta tarde entre Zumárraga y Gaviria ha descarrilado un tren de cercanías de Renfe por un desprendimiento. Asier Quintana.
Al igual que esta pasada noche hubo un desprendimiento de tierra en Betolaza, hoy el tren de cercanías entre Zumárraga y Gaviria se ha visto afectado esta mediodía debido a una caída de tierra y árboles. En el convoy viajaban 20 personas, entre ellas 2 eran los conductores y han salido todos ilesos. Actualmente el tren vuelve a funcionar, pero con grandes retrasos.
Comienza La Ventana con Carles Francino desde Paiporta, en Valencia. Más información en una hora y siempre actualizada en cadenaser.com.
Cadena Ser. Servicios informativos.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes cobertura de reposición.
¿Ya ves?
Sí, está muy bien, pero déjame que acabe. Reposición y duplicado.
¿Ya ves?
Sí, ya veo, pero...
¿Ya ves? No, que no encuentro las llaves de la moto.
Ah, vale, pues con el seguro de moto de Línea Directa podrás tener cobertura de reposición y duplicado de llaves en caso de que las pierdas, tengas el tipo de moto que tengas.
Ya ves.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquilar Seguro nos encanta el 5. Por eso todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilarseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
¿Tu hijo es miope? ¿Sabías que existe una solución para ralentizar la progresión de su miopía?
MiyoSmart es el tratamiento infantil incluido en las gafas que ayuda a frenar su avance. MiyoSmart está avalado por rigurosos estudios científicos que demuestran su eficacia.
Pregunta por MiyoSmart a tu profesional de la visión de confianza. MiyoSmart cumple con la legislación vigente de productos sanitarios.
La Ventana, con Carles Francino, Cadena Ser, 100 años de radio.
Hola, buenas tardes. Este programa de radio se llama como se llama, porque La Ventana es el mejor observatorio para ver pasar la vida. Así que voy a describir lo que veo ahora mismo desde mi ventana. A la derecha estoy frente a una fachada de un instituto de educación secundaria, el Andreu Alfaro, una fachada muy grande, presidida por una pancarta también bastante grande, donde podemos leer «Tornarem més forts que mai». Volveremos más fuerte que nunca. Esto a la derecha. Esto sería más o menos normal. Un instituto, una pancarta, bueno, lógico. A mi izquierda, sin embargo, enfrente de este instituto, cuento 1, 2, 3 vehículos militares, frente a los cuales acaban de pasar 1, 2, 3 soldados acarreando escobas y palas que siguen utilizando aquí en Paiporta para quitar fango, para quitar barro, para limpiar polvo y para intentar recuperar una normalidad que hoy se antoja todavía muy, muy lejana. Hoy vamos a emitir esta primera hora de programa paseando por las calles de Paiporta, de eso que ha sido bautizado como la zona cera de la Dana, cuando se cumplen 40, bueno, para ser precisos, 41 días de aquella desgracia, de la que hay que extraer todavía muchas lecciones, hay que analizar muchos elementos y lo más importante, hay que sacar conclusiones positivas de cara al futuro. Yo estoy andando ahora por una avenida que está prácticamente desierta. Lo normal aquí sería tener un montón de chavales saliendo de clase, pero tanto en este instituto como en un colegio anejo, que es el colegio Ausías Marc, los chavales no tienen todavía comedor, con lo cual los mayores salen a las 2:30 y los más pequeñitos a las 2. Han salido hace un rato y hoy la verdad que esa vuelta al cole, porque la Ausías Marc acaba de reabrir este lunes sus puertas, ha sido todo un acontecimiento. De hecho, nos acompaña en este paseo en la ventana la presidenta de la AMPA de la Ausías Marc, Susana Ramírez. Susana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás? Estaba diciendo que la vuelta de los chavales al cole ha sido hoy un pequeño gran acontecimiento y no exagero nada, ¿verdad?
No, para nada. Ha sido súper emotivo, súper bonito. Los niños estaban súper emocionados porque se les ha hecho un pasillo, militares, bomberos, UME, profesores.
¿Les han aplaudido incluso?
Todos. Era un pasillo súper... O sea, ellos estaban como que eran los protagonistas del momento. Teníamos, pues eso, han preparado globos, carteles de bienvenida. Uh-huh. Hoy ha sido un día pues especial para ellos, porque después de 40 días hemos conseguido que vuelvan. No en normalidad total, pero bueno, hemos conseguido que vuelvan lo más seguros posibles en el cole y que se vuelvan a ver, porque muchos de ellos llevaban 40 días sin verse.
¿Cómo están? Tú tienes sus hijos de 9 y 12 años. ¿Cómo están? ¿Cómo lo están viviendo? Bueno, uno está aquí que está grabando con el móvil. ¿Cómo te llamas tú?
Marcos.
¿Y manejas bien lo del móvil? No hace falta que lo escondas. Sigue grabando a tu madre, hombre, que la vas a hacer famosa. ¿Cómo lo llevas todo esto que ha ocurrido?
Bueno, a días.
¿Y tus colegas?
Mis colegas más o menos bien.
¿Pero estáis animados? ¿Estáis ayudando, por ejemplo, en todo lo que supone reconstrucción, sacar polvo, sacar lodo y esas cosas?
Que podemos, sí. En lo mayor que podemos hacer, lo hacemos.
¿Estás en primero de la ESO? ¿Qué tal la cosa?
Bien.
¿Seguro?
Facilita.
Bueno, pues ya lo ves. Vamos a seguir hablando con tu madre. Se ha escondido el teléfono móvil, que no me han visto llegar. Sí. Parecía que iba a venir al logro. Que no pasa nada, hombre, que no pasa nada. Oye, no, ¿cómo están, de verdad?
A ver, ellos están bien. Lo que pasa que es verdad que no hemos descansado. Entonces, ya. Yo creo que en el momento... La peque se entera menos, porque es más niña, pues más juegos. Hemos estado en nuestra finca, somos afortunados porque tenemos...
Mira, aquí a la izquierda pasa un volquete de esos, sí. una mini esquivadora de,
sí, están
del
aquí
ejército.
A saco trabajando.
1, 2, 3, 4, 8 soldados de la UME que vuelven hacia aquí, hacia nuestra izquierda. Habrán comido un poco. He visto una escena esta mañana tan bonita. En una esquina no muy lejos de aquí, iba una señora con un bolso, llevaba botellas estas de plástico con zumo de naranja y la ofreciendo a los soldados.
Ah, sí, claro.
Y ha sido una cosa...
Somos un pueblo unido, o sea, muy unido. Y lo estamos demostrando. Aquí se está demostrando, pero todos, ¿eh? Porque al final el ejército, la UME, militares, bomberos, no dejan de ser personas. Claro. Y lo están demostrando. O sea, se está demostrando que independientemente de que los políticos digan una cosa u otra, se tiren la pelota unos a otros, que es lo que ha estado pasando y lo que sigue pasando, la gente está unida. Y eso se está viendo aquí. Los que estamos aquí lo estamos viviendo, sintiendo, palpando. Y para nosotros eso es lo más. O sea, no tenemos más que dar gracias a todo el mundo.
Susana, te puedo preguntar a ti, a vosotros en particular, ¿cómo os tocó la dana?
Pues... Yo, como la mayor parte de las personas que hicimos aquí en Paiporta, que no nos esperábamos algo así, decidimos sacar el coche. Yo decidí sacar el coche, dejé a mi peque en el garaje, le dije, quédate aquí con las llaves del papá, que va a bajar ahora y sacará el coche. Y yo me encontré, pues, dos calles más abajo de mi casa, que me venían cubas, una fuerza tremenda, y yo dije, están todos metidos en los coches, están todos con las luces encendidas pitando, y de aquí no se mueve nadie, me muero aquí. Y dije, cierro el coche y me voy. Y llegué con el agua a la cintura a mi casa, pero yo llegué porque yo quería ver que ellos no habían salido. Y efectivamente no habían salido porque mi marido decía que no iba a pasar nada. Y menos mal que no salieron.
Ya. Pues habéis perdido el coche, o los coches, no sé.
Los dos coches, los dos la moto, coches. Porque estaban en el garaje, un coche y una moto en el garaje, y el otro coche que saqué yo, pues igual, igual se lo llevó el agua. Bueno. Y el trastero, pues todo lo que teníamos, los enseres del trastero, porque en Paiporta creo que la gran mayoría de vecinos han perdido los trasteros y han perdido los vehículos. Eso como mínimo.
Fíjate, estamos ahora a una distancia que habrá de aquí al barranco, 500 metros o
sí,
más,
sí,
¿verdad? Una
sí,
cosa así.
Sí.
Y cuesta mucho imaginar, yo es que me esfuerzo estos días en la radio por explicarlo, cuesta mucho imaginar viendo el barranco, luego iremos a muy cerquita y tenemos un experto además para que nos lo cuente, cómo pudo el agua salvar esa anchura de 70-80 metros, esos muros de protección que tienen 8 de altura por lo menos, ¿cómo pudo salir el agua y encima a tanta distancia barrer todo lo que encontraba a su paso? Yo creo que, aunque no sea una calificación técnica precisa, tenemos que pensar más en la palabra tsunami, para entendernos, que en una inundación. Una inundación es cuando va entrando agua, va subiendo, poquito a poco, pero
fue un tsunami.
Que venga el agua y lo arrase todo.
Fue un tsunami de río, totalmente, tal cual. Porque es que además llegaban vídeos, el barranco se está desbordando, y yo decía, eso es mentira, si aquí no está lloviendo, ¿qué se va a desbordar el barranco? Y la realidad es que sí que se desbordó el barranco, que se desbordó, pero que se desbordó a una velocidad tremenda.
Susana, muchas gracias por asomarte a la ventana y mucho ánimo.
A vosotros.
Dijimos hace muchos días, cuando empezó todo esto de la reconstrucción, que no íbamos a olvidaros.
Esperemos que no se olviden de nosotros, porque queda mucho por hacer.
Queda mucho, muchísimo.
Este pueblo ahora mismo es un pueblo fantasma. Ahora mismo está todo.
¿Sabes que he tenido la impresión esta mañana cuando hemos llegado? Mucha gente, por cierto, pasea con mascarilla, porque aquí en cuanto pasan dos coches se levanta un polvillo que luego permanece en el aire y es muy malo para la salud. He tenido la sensación, y que se me entienda lo que digo, que algunos caminaban un poco como fantasmas, ¿sabes? Va la gente, los que van solos sobre todo, van ahí como cabizbajos, no sé.
Es que hay muchas historias, es que han pasado muchas cosas. Ya. El que menos ha perdido, pues ha perdido vehículos o ha perdido trasteros. El que más ha podido perder casas y personas. Entonces... Ya. Es duro, porque encima se han perdido vidas que a lo mejor el desastre no se podría evitar, pero las vidas sí se podían haber evitado.
Yo es la conclusión, es una cosa absolutamente personal. Los daños materiales que ha provocado esta riada, yo creo que...
Iban a pasar igual.
Difícilmente eran controlables o evitables, porque ha sido una brutalidad de lo que ha ocurrido.
Sí.
Las muertes son otra cosa.
Sí.
Las muertes son otra cosa y no tenían que haber ocurrido. Estamos de acuerdo. Así. Cuídate mucho, Susana.
Muchas gracias.
Hasta pronto, chao.
Hasta pronto.
Julián Jiménez, buenas tardes. Buena vesprada, Julián.
Buenas tardes, Carles.
Julián es el director de contenidos de la cadena SER en Valencia. Nos está acompañando en este paseo por la avenida Jaume I. ¿Es esta? Me lo ha aprendido bien.
La calle Jaume I.
Mira, ahí delante tenemos la primera de las casetas móviles de los bancos, de las entidades financieras, todos, el BBVA, el Santander, la Caixa, todos que se apresuraron a poder ponerse en funcionamiento para ayudar a la gente que lo necesita, ¿no? Sí,
también.
La MAFRE también,
muy
aquí tenemos
importante también su papel.
Pero fíjate a la izquierda, ahí tenemos Paiporta Sempre Forta, hay un montón de pancartas en los balcones, un camión, las chuponas, eso que llaman, lo que extrae agua de los Sí. Tú estás segunda o la tercera vez que vienes ya por aquí, ¿verdad?
Sí.
Has notado mejora, por lo tanto, algo es algo,
muy
¿no?
Muy lenta, Carles, muy
Mira,
lenta.
Mira, aquí ahora pasamos, perdona, es que lo cuento, ahora pasamos por delante de una de las instalaciones de la ONG de José Andrés, de la World Kitchen, ¿no? ¿Se llaman?
Sí, World Central,
World Central Kitchen.
Están desde el día 1-2 de la tercera.
Ahora está vacía, pero a las 2 de la tarde había una cola de más de 100 personas.
Comida caliente.
Para conseguir comida caliente.
Sí, y están aquí y están también en la calle, en el carrer Primer de Maig, están repartidos por las zonas cero de la Dana. Un trabajo ingente. Es que no solo están cocinando, Carles, es que lo primero que hicieron fue vaciar barro. Es que en el Ateneo Mercantil y Musical de Paiporta, lo primero que hicieron los voluntarios, antes de habilitar un cafetal donde invitan gratis a café a todos los vecinos...
Sí, lo he visto esta mañana,
ahora pasaremos por la puerta. Es que lo primero que hicieron fue retirar 2,5 metros de cañas que se habían acumulado dentro del local para poder habilitarlo como cafetería. Cuidado, Carles, que no hay luz, los semáforos están apagados. Tenemos que cruzar por aquí. Deberían estar funcionando los semáforos, no funciona el alumbrado público. Ahí hay una farola, la verás, improvisada con un grupo
provisional,
¿no? Porque por la noche aquí falta luz. ¿Y esto que ves enfrente? Es el auditorio.
Mira,
este
es el auditorio. Vamos a acercarnos ahí. Este es el auditorio municipal. Qué bonito es. Toda una fachada muy grande acristalada.
Sí.
Pero este auditorio se ha reconvertido, por lo que veo. Cuidado que viene un coche.
Sí.
Cuidado. Sí. Ya está, hemos pasado. Se ha reconvertido en un economato provisional donde vemos a varios soldados repartiendo. Ahora hay poquita gente. Antes había aquí una cola también.
Claro, esto era un hall de recepción para los conciertos de la Sinfónica.
Joder, fíjate.
Y ahora mismo está lleno de estanterías con productos de primera necesidad. Vemos palos de
palos de escoba, tomates, higiene íntima, hay también.
Muy importante. Y están aquí vecinas de Paiporta cargando carros de la compra, lógicamente de productos de primera necesidad. Este señor está cargando papel higiénico, ¿lo ves? Rollos y rollos. Sí, sí. Y voluntarias que están haciendo...
¿Aquí dentro el agua también reparto? ¿O no?
Sí, sí. Bueno, ves que no están los cristales.
Ah, es verdad. Ahí están rotos. En la parte lateral están rotos. Sí.
Y bueno, todavía hay restos de polvo en el suelo, lo estamos viendo. Aquí se hizo una limpieza profunda al principio para depositar toda la ayuda, ingente ayuda que ha llegado muchísima, de todas partes de España y también de Europa. Y bueno, han llegado contenedores hasta de Marruecos, Carles. El otro día recibían un cargamento de contenedores solo para depositar el barro. Fíjate la importancia que tiene a veces ese tipo de aportaciones. Y hubo un momento que hubo que decir que no, porque no había sitios físicos
para
poder almacenarlos, sí.
Solo queremos saludaros, daros las buenas tardes y daros las gracias. No os apartéis. Se apartan los soldados como si fuéramos en peligro, pero son tímidos. Son tímidos, pero hacen un trabajo magnífico.
Gracias.
Y por eso queríamos felicitarles, de verdad. Se han apartado del micro, de verdad, ¿eh? Como el chaval antes del móvil, hace poco. Esta reacción ha sido todavía más, más contundente.
Sí. Mira, no queda son muy disciplinados. Uno son pasa con patinete
por aquí. Hay algunas escenas... hay algunas escenas que nos podrían recordar a lo que podría parecerse a una vida normal de una ciudad como Paiporta, que tiene 27.000 habitantes con sus avenidas, sus comercios.